Isa, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted?
Cuéntenos, ¿es verdad lo que nos contó por ahí un pajarito suelto de que está usted de cumpleaños?
No sé quién haya sido chismoso.
Un abrazo de congratulación muy estrecho, doctor Tieto, muy estrecho.
Muchas gracias, doctor Londoño.
Bueno, doctor Nieto, aquí hubo pues un largo debate porque salió la noticia de que las FARC estaban pidiendo ciudadanía y estaban pidiendo un refugio en Nicaragua para ponerse a cubierto de lo que puedan hacer los fiscales de la Corte Penal Internacional una vez que terminen estos diálogos de La Habana, que Nicaragua les daría el asilo. Entonces, queremos saber si eso es posible, si una persona que ha sido acusada por delitos de lesa humanidad se pierde jurisdicción sobre ella por el hecho de hacerse ciudadana de un país que no tenga, como Nicaragua, vínculos con la Corte Penal Internacional simplemente porque no ha firmado el Tratado de Roma. ¿Qué nos puede decir usted sobre ello?
Dos cosas. La primera es que si bien el asilo, a diferencia del refugio, es un acto discrecional por parte de los estados. En el refugio los estados solamente reconocen la calidad de refugiado de aquella persona que salió para defender su vida, integridad, sus derechos más preciados o los de sus familiares y gente más querida de su país, y pone un país en un pie por fuera de su país y en ese momento tiene ya la calidad de refugiado de inmediato, y es una calidad que tiene que ser simplemente reconocida. No se es asilado sino desde el momento en el cual el país en el que se ha solicitado asilo se lo concede. Antes no tiene esa calidad. Hay pues una diferencia importante entre ser asilado y refugiado, que tiene la calidad de refugiado por sí mismo, y en cambio la de asilado solamente se tiene desde el momento en que se le concede por parte de un estado. Pero si bien esa concesión es relativamente discrecional, tampoco es arbitraria. Es decir, no puede un estado cualquiera simplemente conceder asilo porque sí. Hay unas reglas en el derecho internacional y una de esas reglas dice que en principio los criminales internacionales no tendrían derecho al asilo. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, contrario a lo que se ha sostenido, aun cuando Nicaragua concediera el asilo a estos criminales, eso no resta competencia a la Corte Penal Internacional sobre ellos. Porque la competencia se da en razón de que el estado en el cual ocurren esos crímenes sea parte o no de la Corte Penal Internacional. Si es parte de la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los criminales con independencia de su nacionalidad que cometen los delitos en el territorio de ese estado que es parte de la Corte. Así que aquí tendríamos un hecho bastante claro, y es que con independencia del cambio de nacionalidad por parte de los criminales que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra en Colombia, la Corte tendría competencia sobre ellos. Eso primero. Pero segundo, evidentemente tendrían también que haber renunciado a la nacionalidad colombiana y quedarse solo con la nacionalidad nicaragüense. Pero ni aun así eso les bastaría, insisto, porque la competencia es en razón del territorio, no en razón de la nacionalidad. Si aquí hubiera uruguayos, norteamericanos, chinos, rusos, israelíes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra en territorio colombiano, sobre ellos tiene competencia la Corte Penal Internacional. Cosa distinta, por supuesto, a que se vayan a vivir a Nicaragua, en cuyo caso pues es muy difícil ejercer la jurisdicción, por supuesto, pero no podrían salir de ahí porque poniendo un pie fuera de territorio nicaragüense, muy probablemente podrían ser capturados y llevados a la competencia de la Corte.
Bueno, más claro imposible. Sobre eso no queda ninguna duda. Pero perdóneme que abusemos de su tiempo. Es que usted se expone y entonces papaya, ¿cómo es? Papaya partida, papaya comida. No podemos dejar de hablar con usted sobre unos acontecimientos de última hora. Vamos a suponer que aquí hubiera una guerra, que no la hay. Aquí lo que hay es terrorismo. Vamos a suponer que eso fuera un acto de guerra, lo irregular que se quiera. El asesinato del coronel y el asesinato del patrullero, que fueron rematados con disparos a menos de un metro de distancia, cuando estaban indefensos como resultado del ataque inicial. Eso es o no es un crimen de lesa humanidad imperdonable por el que tiene que responder toda la cúpula de esa organización criminal? Díganoslo usted.
Es una infracción al derecho internacional humanitario y por tanto un crimen de guerra, y evidentemente sobre ese crimen de guerra habría competencia la Corte Penal Internacional, doctor Manuel. Porque las acciones en el marco de un conflicto armado solamente se pueden dirigir contra objetivos militares y contra combatientes, nada más. Pero aún en el caso de que ello ocurra, hay unas reglas claras que suponen que una persona puesta fuera de combate por enfermedad, captura, rendición o herida, como era en este caso, tiene que ser tratada con humanidad y no puede ser rematada. Este es claramente un asesinato por fuera de combate y, por tanto, un crimen de guerra, del cual no se puede escapar quien lo haya cometido de la competencia de la Corte.
Lamentablemente ni Sergio Jaramillo ni Humberto de la Calle han dicho una sola palabra sobre semejante atrocidad. Han dicho que estas son equivocaciones de las FARC, que es que ya los crímenes de lesa humanidad ya tienen otro nombre, son equivocaciones. Era lo que faltaba. En esta batalla lo único que estamos perdiendo es la batalla del idioma. Eso es lo que estamos perdiendo. Ninguna equivocación, un crimen de lesa humanidad, un crimen horrendo, un crimen que no tiene perdón a la luz del derecho internacional humanitario, es lo que nos confirma el doctor Rafael Nieto Loaiza. Bueno, doctor Nieto, y otro temita, los crímenes contra el medio ambiente, los que está cometiendo las FARC en una proporción y en una significación absolutamente aterradoras. Claro que lo han hecho siempre, ya llevan 340 mil barriles derramados en 4 años, que es mucho más que el Exxon Valdez. Esto es una verdadera tragedia. La deforestación, la destrucción de los ríos con las retroexcavadoras donde estos bandidos están buscando oro. Todos estos delitos de los que hace mención una persona tan significativa como el exministro Manuel Rodríguez Becerra, en un excelente reportaje que aparece hoy en el diario El Tiempo, hecho por María Isabel Rueda. Esos delitos son también delitos amnistiables e indultables a la luz del derecho internacional humanitario, ¿o no lo son?
Ningún crimen de lesa humanidad y ningún crimen de guerra, entiéndase, ni las graves y masivas violaciones a los derechos humanos, ni las infracciones graves al derecho internacional humanitario son amnistiables o indultables. Nunca, en ninguna circunstancia y en ninguna condición. Lo que sostiene el derecho penal internacional contemporáneo es que los crímenes internacionales, entre ellos los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, tienen que tener investigación, juzgamiento y sanción efectiva. Y en mi opinión, además, y es una opinión, digamos, mayoritaria, también esa sanción tiene que ser con pena privativa de la libertad. Es lo que ha dicho la fiscal Besuda de la Corte Penal Internacional y acaba de repetir en Colombia su vicefiscal, el fiscal adjunto. En ambos casos, tanto la fiscal como la vicefiscal han sostenido que los crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no pueden tener sanciones que no supongan pena privativa de la libertad. De manera que no caben ni la amnistía ni el indulto, ni tampoco caben las penas alternativas que señala el señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montalegre, siempre que esas penas alternativas no tengan una privación de la libertad real. ¿Pueden las penas no ser proporcionales? Pueden no ser proporcionales en el marco de la justicia transicional, pero tiene que haber pena privativa de la libertad.
Claridad absoluta, diafanidad plena sobre este tema también gravísimo. Y uno se pregunta cómo es que el presidente Santos, en su gira por Europa, una gira que mantuvo contra viento y marea, a pesar de que las FARC lo que querían era que se devolviera a él, en un acto de carácter ejemplar, resolvió quedarse por allá en la mugre Europa haciendo fanfarronadas. ¿Cómo es posible que el presidente no le cuente a los países que lo reciben la clase de delitos que están cometiendo las FARC, doctor Nieto? Es que esto es atroz, es que lo que están haciendo es espantable. Por supuesto que es que a uno se le olvida, ¿no? Por ahí están circulando por las redes sociales recuerdos de estos gráficos de lo que las FARC han hecho. Están, por ejemplo, los cadáveres de la familia Turbay Cote en una carretera. están todos los muertos de Bojayá, están los muertos pues de cuántas catástrofes humanitarias que estos tipos han cometido. Y estas cosas como que se olvidan, como que se pasan de largo, y se habla es de insurgentes y de rebeldes. ¿Usted puede considerar que las FARC sean insurgentes y rebeldes?
Yo no creo que sean insurgentes. La categoría rebelde es una propia del derecho penal interno. A la luz del derecho internacional son claramente participantes en un conflicto armado, yo eso no tengo la menor duda, pero además esa categoría no los excluye de otras distintas. Por ejemplo, hay quien sostiene que si uno dice que es que participan en un conflicto armado, entonces no son terroristas. Eso es falso, también son terroristas, porque terrorista es aquel cualquiera que cometa un acto terrorista, un acto de terror, y estos señores incurren en actos de terror permanentemente, de manera que además de participar en el conflicto armado son terroristas, y además de ser terroristas también son narcotraficantes, porque narcotraficante es cualquier persona que se dedica, así sea de manera parcial y no importa cuál sea el fin, a unas actividades dirigidas a la producción y al tráfico y comercialización de drogas narcóticas, como es el caso de las FARC, de manera que además de terroristas y además de participar en el conflicto armado, son narcotraficantes. Aquí la gente ha llegado a la conclusión de que hay que excluir las categorías, y no, en algunos casos son concurrentes. Este es un ejemplo típico. Estos señores son, si usted quiere, guerrilleros, además participan en un conflicto armado, pero además son terroristas y narcotraficantes, y no se excluyen una y otra de las categorías de las que estamos hablando.
Bueno, los guerrilleros son los que participan de una guerrilla en una forma de guerra, así sea irregular. Aquí sostenemos que lo que hay es una sucesión de actos de terroristas, porque hace mucho tiempo dejó de haber el enfrentamiento entre las fuerzas militares y estos bandidos. Ahí no hay ninguna guerrilla, son unos bandidos narcotraficantes, y esa es la dolorosa verdad. Y doctor Nieto, se habla poco, se habla muy poco de los crímenes contra la mujer, contra los niños y contra la mujer que cometen estos bandidos de las FARC. Estoy seguro de que allá en Noruega no fue el señor Juan Manuel Santos a decirles que las FARC podían tener algo así. En este momento el inventario puede ser de unos 3.000 niños y niñas esclavizadas. Ni les contaría, no sé si usted vio esa cosa absolutamente aterradora de las declaraciones de una exguerrillera, que cuenta cómo cuando tenía 12 o 13 años de edad fue llevada al campamento de Raúl Reyes, le exigió que se desvistiera, ella se negó, se abalanzó sobre ella, la desvistió y la violó en presencia de todos los guerrilleros. Doctor Nieto, ¿estas cosas cómo pueden pasar desapercibidas? ¿Cómo es que todos los movimientos feministas del mundo, cómo es que todos los movimientos que en el mundo defienden a los niños, no hablen una sola palabra cuando se trate de las FARC? No se trata de una forma de complicidad intelectual y teórica con que el gobierno de Colombia está incurriendo para encubrir estas atrocidades, que en cualquier parte del mundo serían suficientes para poner estos hombres no fuera de la legalidad, fuera del mundo moral, que no puede soportar estas atribulaciones.
Así es, doctor Londoño, y usted puede agregar, estamos hablando de una organización que ha cometido no centenares, sino miles de secuestros, que es claramente otra infracción gravísima, otro crimen internacional, y que no ha tenido ningún reparo en asesinar civiles de manera consciente y deliberada, y que además atenta permanentemente contra el medio ambiente, y que comete estos delitos sexuales que son simplemente un horror, y que hace reclutamiento forzado de menores. No, la lista de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra cometidos por las FARC y por el ELN es larguísima. Eso está fuera de discusión, y por eso es que es absolutamente inaceptable pensar que estos señores, sobre texto de la paz, no paguen ningún tipo de pena sobre crímenes de tal calidad y magnitud. Es que son tan ofensivos para la conciencia humana que esa es la razón por la cual se crea la Corte Penal Internacional, porque este tipo de crímenes en este conflicto y en cualquiera son evidentemente inaceptables, y tiene que haber una sanción que intenta poner una proporcionalidad en la pena frente a la conducta cometida, pero que además también tiene un efecto pedagógico al sostener aquí y afuera que ese tipo de conductas no pueden ser simplemente impunes, y por eso no cabe amnistía ni indulto. De manera que uno entiende el afán del gobierno de sacar adelante un proceso de paz, pero es absolutamente inaceptable que en ese afán permita de cualquier manera que este tipo de conductas, como las que usted señala y las otras que yo he mostrado, queden en la impunidad. Eso sería francamente inaceptable.
Como siempre, su claridad proverbial, doctor Nieto Loaiza, la claridad que solamente pueden tener los clásicos. Alguien hablaba de la difícil facilidad de los clásicos. Qué difícil es ser tan sencillo y ser tan directo. Es muy difícil, y eso solamente lo logran las personas que dominan una materia como usted domina esta del derecho internacional, dándonos otra vez una lección de lo que esto es y de la conducta que no puede ser a la vista de semejantes actos atroces como los que las FARC ha acumulado en estos 50 años de tristísima existencia. Bueno, doctor Nieto, muchísimas gracias y de nuevo nuestras felicidades más sinceras. Cúmplalos muy felices porque somos muchos los que necesitamos seguir oyendo su palabra, conocer sus actitudes, seguir los dictados de su voz. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza.
Muchas gracias, doctor Londoño, usted es muy amable conmigo.
Bueno, ya lo saben. Entonces queda claro, estos bandidos yéndose para Nicaragua tendrán un refugio transitorio en Nicaragua, pero no quedan a cubierto de las decisiones de la Corte Penal Internacional, porque lo que lo resuelve es el territorio, y estas atrocidades, todas, incluyendo las últimas, el asesinato fuera de combate de un teniente coronel de la policía y de un patrullero. Estos crímenes solamente conmoverían un país entero. Pero un país donde la consigna es el silencio, donde no se puede hablar, donde no se puede preguntar y donde el primer cómplice de los delitos es el presidente de la República, con su silencio, con el encubrimiento de estas atrocidades, ese crimen bastaría para condenar irremisiblemente al azar. Ese. ¿Y cuántos son los otros que ha cometido? ¿Cuántos son las imágenes desgarradoras que hemos tenido que presenciar? Aquí recordamos, queridos compañeros de la mesa, al niño que está llorando al pie del cadáver de su papá policía. ¡Papá, papá, papito, por Dios! Esas son cosas que le parten el corazón a una piedra. Y esto es lo que estos sinvergüenzas están haciendo hace 50 años. Y pretenden entonces que como contraprestación se los declare a paz y salvo con la sociedad colombiana que ha sido la culpable de que ellos cometan semejantes barbaridades.
¡Qué vergüenza!
Y entonces Juan Manuel Santos se va al Vaticano a pedirle al Papa Francisco que le ayude pues a darle impunidad a estos bandidos. Como si el Papa Francisco olvidara el crimen cometido en la iglesia de Bojayá y olvidara los crímenes contra los obispos, contra los sacerdotes, contra los fieles colombianos, como si esto fuera posible. Pero en fin, en eso estamos. Rafael Nieto Loaiza, el grande internacionalista, el segundo más grande que tiene Colombia después de su padre Rafael Nieto Navia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. A las 8 de la mañana.